Bueno, hacemos girar el mapamundi y hay que pararlo bien, hay que frenarlo bien, hay que indicar bien el punto cuando gira el mapamundi para que no se corra el dedito un poquito más arriba o más abajo. Hoy hay que embocarle en el lugar justo, exacto, que es lo que mucha gente por ahí todavía no sabe. Pero bueno, el saludo es para Martín Nasif. ¿Cómo anda, querido?
¿Cómo estás, Kaula?
¿Anda bien usted?
Bueno, sobreviviendo la gripe.
Opa, bueno, sí.
Pero bueno, acá la parte de control me dice que se escucha bien, así
Perfecto,
que no
perfecto.
tengo demasiada voz de ultratumba.
Lo escuchamos muy bien, lo escuchamos muy bien.
Ahora, antes de ir al tema que nos toca
Sí.
hoy, como vos dijiste perfectamente, hay que indicar, hay que parar, poner bien el dedo. Vamos a hacer una introducción con dos pequeños temas bien cortitos. Uno que es casi como un servicio a la comunidad, podríamos decirle, porque estoy leyendo acá un titular de Fox News. No es Granma, no es Pravda de Moscú, es Fox News de los Estados Unidos, la cadena preferida del presidente Trump, que dice: el embajador de los Estados Unidos, Huckabee, critica duramente a un grupo extremista de colonos israelíes por apropiarse de viviendas palestinas en Cisjordania. Huckabee los calificó de terroristas israelíes a los colonos que se apoderaron de la casa de un palestino estadounidense en Cisjordania. ¿Por qué esto puede ser una ayuda para cierta gente, sobre todo para ciertos legisladores viajeros, que luego al volver al terruño se guardan de hacer ciertas, al responder, se guardan de calificar de ciertas formas algunos hechos aberrantes? Entonces, bueno, yo entiendo que quizás como el propio embajador de los Estados Unidos está teniendo estas palabras duras, y más que justificadas con estos colonos que perpetran estos verdaderos pogromos contra los civiles palestinos. Bueno, entiendo que quizás se sientan ahora liberados para poder expresar algún tipo de crítica. Pero bueno, eso queda como una
Ah, difícil, ¿no?
bueno,
Se fue a cumplir con una misión y listo, ya está.
sí, pero me preta. Hay veces que cuando uno ve que el más grande actúa de una forma, uno queda también como liberado, como dice:
Creí
bueno, yo
entender que
puedo.
hay un ciudadano, la preocupación en realidad es por un palestino
Claro,
norteamericano.
palestino, sí,
Claro,
estadounidense,
claro.
sí.
Bueno,
Bueno,
también explica un
entiendo,
poco.
pero bueno, por algo se empieza. No estoy diciendo que Huckabee precisamente sea pro-palestina, ni mucho menos, pero esas grietitas que se abren a veces por la causa que sea, bueno, permiten a mucha gente ver una realidad que viene,
Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago,
no, pero además una
¿no?
realidad que no empezó ahora, sino que viene desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Eso por un lado. Por otro lado, hoy, casualmente, es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Bien.
Se celebra este día, se conmemora en realidad, porque es fecha del asesinato de Sergio Vieira de Mello, que fue un gran diplomático del Brasil, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estuvo mucho que ver en la independencia de Timor Oriental, muchísimo que ver, con su mediación, salvó muchas vidas, y representante en ese momento, en el momento de su asesinato, de las Naciones Unidas para Irak. Muere en un atentado de Al Qaeda en el centro de Bagdad. Donde volaron un hotel
Es
donde
verdad.
funcionaban las oficinas de Naciones Unidas. Así que bueno, el recuerdo para él
Perfecto,
y para
perfecto.
todos los que están trabajando en la ayuda humanitaria alrededor del mundo, que lamentablemente es tan necesaria hoy en día. Y justamente, y hablando de ayuda humanitaria, es la que están recibiendo, la que son beneficiarios muchos migrantes, entre ellos niños, una gran cantidad de niños, en la ciudad española de Ceuta. Una ciudad que, si bien es española, al igual que Melilla, no está en territorio español, en el continente europeo, mejor dicho.
Casi,
está,
casi, ¿no?
Está en África. Mm. Bien. Y que el 31 de julio de este año, bueno, todos lo saben, pero lo repetimos, sufrió la entrada masiva de inmigrantes. Estamos hablando que Ceuta tiene una población más o menos de unos 83 y 86 mil personas. Mm. Y se estima que entraron más de 70.000 personas en un solo día, de golpe, en, por supuesto, mujeres, niños, ancianos, incluso recién nacidos, a ese nivel, ¿no? Es como que la ciudad se hubiera duplicado en una mañana. Vamos, la columna entonces de hoy va un poquito para ver por qué, de dónde salió este hecho, cuáles pueden ser algunas de las explicaciones, las causas.
Explícame un poquito brevemente, ¿no?
Y para ver si esto que o sea, como todo en el universo, ¿no? Nada se crea de la nada, sino que las cosas van transformándose o vienen de algún origen. Entonces, para empezar a ver cómo es que nace todo este movimiento, vamos a escuchar un audio que lo tiene Diego preparado seguramente,
bueno,
que nos va a remontar a tiempos pretéritos, algo así como el año 1975.
Hassan II anuncia la marcha verde sobre el Sáhara español. El rey de Marruecos ha cumplido finalmente su amenaza, tantas veces repetida. Los preparativos para la realización de esta marcha se han iniciado hace meses y en el más absoluto secreto. Van a ser 350.000 marroquíes, civiles y desarmados, los que invadan a pie el territorio saharaui defendido por el ejército español. Es una presión definitiva sobre el gobierno de Madrid.
Pero
Ahí la escuchábamos a Victoria Prego, es una periodista española que fue la voz de una cantidad de documentales sobre la transición y después sobre el periodo democrático de España, que son muy interesantes. Y acá lo que se narra es los últimos meses, el último mes de vida de Franco. Franco estaba agonizando en ese momento. Y Hassan II, rey de Marruecos, recordemos que es un dato no menor, Marruecos es una monarquía, tiene algunos organismos, algunos órganos legislativos, ejecutivos, pero el peso del rey es muy fuerte, porque no solamente es monarca, sino también es líder religioso.
Exacto.
Tiene las dos calidades. El padre del actual rey, que es Hassan II, de quien estamos hablando, en el año 75, al ver que Franco estaba agonizando, planea este movimiento que se llamó la Marcha Verde, y es exactamente eso, o sea, utilizar a la población civil como avanzada para obtener territorio. En ese caso, en este caso, el territorio del Sahara Occidental, llegó a ser una provincia de España. Primero fue colonia y después pasó a provincia, algo similar de lo que pasó con Argelia y Francia. Eso después va a traer otro montón de asuntos que vamos a hablar más adelante. Pero lo que le quiero decir es que no fue una confrontación directa. Marruecos desde siempre quiere apoderarse de ese territorio. De hecho, es una zona ocupada, la zona del Sahara Occidental. Hay refugiados, hay campos de refugiados al otro lado de la frontera con Argelia, en el campo de refugiados de Tinduf. Y este tema, el tema del Sahara Occidental, el tema del Frente Polisario, tiene mucho que ver con todos estos movimientos que vamos a ver de ahora en más. Porque España, si bien se retira, pero no cede la soberanía de ese territorio a Marruecos, ni mucho menos. Los saharauis, que son la población original, están nucleados en el Frente Polisario y resisten la invasión marroquí.
Sí, sí.
Se funda la República Árabe Saharaui,
sí,
que es reconocida por el Uruguay, desde el año 2011, si yo no recuerdo mal. De hecho, en la asunción del presidente Orsi estuvo el presidente de la República Árabe Saharaui, estuvo en Montevideo para la asunción. La presencia del presidente en España también ha dado pie a otros problemas, pero te quiero decir, acá vemos que hay una forma de actuar de Marruecos, que es mediante la población y la inmigración. Vamos ahora vamos a hacer un salto en el tiempo para ir viendo cómo se caracterizan un poquito estos problemas y las formas de resolver o de presionar de Marruecos. Acá ya Hassan II había muerto y había asumido su hijo, el actual rey de Marruecos, que es Mohamed VI. Aquí estamos en el año 2002. El audio este es un poquito más largo, es un poquito cercano al minuto, pero vamos a escuchar qué es lo que pasaba con la ocupación de una isla, un peñón totalmente deshabitado, pero que casi lleva a la guerra a estas dos potencias.
Un peñasco árido y deshabitado en mitad del mar. Eso es el islote de Perejil, un peñasco español a 10 kilómetros de Ceuta, pero a 200 metros de la costa de Marruecos. Desde el 11 de julio, sin embargo, es mucho más. Es la piedra de toque que amenaza con convertir las malas relaciones entre España y Marruecos en un muy serio conflicto entre ambos países. Ese día, una dotación de gendarmes marroquíes se ha instalado en el peñote y ha plantado allí la bandera de Marruecos. No es un gesto inocuo. Después de 2 años de relaciones cada vez más complicadas con Rabat, a cuenta de la inmigración incontrolada que llega a España desde Marruecos, después de la ruptura de los acuerdos de pesca, y después de que Marruecos haya retirado a su embajador en Madrid, el gobierno español interpreta la ocupación del peñasco como una provocación y como un reto político ante el que no puede plegarse. De fondo está, como siempre, la reclamación marroquí sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
Bueno, ahí tenemos todo, ¿no? Tenemos todos los ingredientes. Tenemos una disputa territorial, a veces por los permisos de pesca y la explotación de las áreas comerciales marítimas, el control de inmigración y el reclamo, como se menciona al final, el eterno reclamo de estas dos ciudades, de Ceuta y de Melilla. En ese caso se optó por tomar ese peñón, plantar una bandera. Bueno, generó ahí una crisis diplomática que estuvo mediada, no oficialmente, pero sí como tuvo los buenos oficios de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre tiene un papel preponderante en la relación Marruecos-España. O sea, lo tuvo en la Marcha Verde, lo tuvo en Perejil y lo tiene ahora. Eso se terminó en un acuerdo que no llegó a mayores. El peñón está ahí vacío, no está bajo la soberanía de ninguno de los dos estados, pero nos muestra cómo constantemente Marruecos, decimos Marruecos porque es quizás el que tiene los actos más
ofensivos,
ostensibles, pero no es que España es la pobrecita y Marruecos son los malos, porque ver el mundo así de forma maniquea también es medio complejo. Pero sí, Marruecos está constantemente, incluso a veces por circunstancias de la política interna, le sirve a algún sector vinculado al mundo del poder en Marruecos fogonear de alguna forma el nacionalismo. Entonces siempre ese reclamo de las ciudades de Ceuta y Melilla como lo más entre comillas sencillo, porque están al lado del territorio marroquí, aunque hay presencia española en esas ciudades desde hace más de 500 años.
¿Es colonia o qué
no,
es? Porque
No, Marruecos lo que fue protectorado, una parte española y otra parte francesa. ¿Ah? Sí. Pero estos enclaves no son enclaves coloniales, no los consideran, bueno, Marruecos sí lo considera, pero no lo considera España, pero tampoco lo considera Naciones Unidas. Como sí considera el Sahara Occidental. Naciones Unidas, cuando España se retira, lo que propone es un referéndum entre la población saharaui para ver qué quieren hacer ellos con su futuro. ¿Ah? Siempre pensando en la autodeterminación de los pueblos. De hecho, España, cuando se va, le deja un censo detallado de habitantes, de las tribus, para poder realizar ese referéndum, y la negativa de Marruecos siempre fue total y absoluta. Entonces ese referéndum nunca se llegó a manejar. Pero seguimos, ¿no? Porque la historia sigue, y esto pasa el incidente de Perejil en el 2002, y nos podemos venir hasta quizás el 2021, donde hubo otro incidente grave, en Ceuta también, donde en ese caso la invasión entre comillas, fue de unas 8.000 personas. Ajá. Pero también 8.000 personas en una ciudad de 80.000, el 10%. ¿A qué se debió en este caso? Bueno, Brahim Ghali, el presidente de la República Árabe Saharaui, tenía problemas de salud. Estábamos en plena época del COVID, con las distintas olas, y fue atendido en España. De hecho, fue atendido, lo ingresaron bajo nombre falso. Los marroquíes se enteraron y, como forma de presión o como represalia, estuvo esta acción de invasión, entre comillas.
¿Fue atendido en España mismo? O ahí
claro, no, en España mismo. Ah. Fue atendido en España mismo. España adujo que era la atención de Brahim Ghali era pura y exclusivamente por temas humanitarios. Porque recordemos que hay gran parte de la población saharaui está en campos de refugiados en territorio de otro actor, que es Argelia, que también media en este conflicto. Argelia es un enemigo, es el enemigo principal de Marruecos. Son como dijera Jaime Ross, son rivales y hermanos, ¿eh? Porque están al lado, están uno al lado del otro. Ambos fueron, bueno, Argelia fue colonia, Marruecos fue protectorado francés, pero ambos estuvieron vinculados a ese mundo francés hasta la independencia. Después hubo ahí una disputa de terreno, de territorio, que Marruecos reclamaba, que lo llevó a la guerra, y han roto relaciones hace muchísimos años. ¿Qué pasa? Argelia le vende, Argelia es aliada de los saharauis, o sea, apoya el reclamo saharaui, está enfrentado con Marruecos y le vende gas a España. Yo sé que a veces puede resultar esto un poco intrincado, que son muchos actores y los vínculos se entrecruzan, pero traten de seguirme. Entonces, el problema es que tiene todo el continente europeo, ya sea con el norte de África o con Rusia, es que Europa no tiene gas propio. Entonces depende del suministro o de los rusos en la parte de Europa del Este, uh-huh, o de Argelia, en este caso por parte de España y Portugal. Allí cuando hay un acercamiento a una parte o a otra, también hay tironeos. De hecho, España en el 2022, estamos, digamos, en la mitad del gobierno de la etapa Sánchez, tiene un cambio histórico en relación al Sahara Occidental, donde se pliega a la posición marroquí por considerarla la más sensata, la más lógica, la que puede llegar a un buen puerto, que es la de administrar los territorios con cierta autonomía, cosa que obviamente los saharauis no ven, lo sienten como una segunda traición, ¿no? La primera cuando los abandonaron en el 75, y esta como una segunda traición, porque España había quedado bajo el paraguas de, la, de Naciones Unidas como
un protector,
una, como un árbitro, como un árbitro entre las partes, en realidad, como un árbitro entre las partes, buscando siempre que digamos esa descolonización, si se quiere, llegara a buen puerto. Tuvo la, la mala suerte, la mala liga, o no sé si mala suerte, porque también acá se juegan otros factores, de que se dio en época de la muerte de Franco. España también siempre tiene mucho interés en cómo se tratan estos temas por otro punto muy importante.
Lo dejamos para después, una pausita, estimado.
Viste que yo me embalo, vos si no me cortás, no me haces señas. Sigo hasta las 5. Vamos a la pausa porque si no Diego nos va a matar.
Es un buen punto para dejar algún suspenso. Ya, vale. Ya venimos.